y es momento de hablar de género.
Presenta este espacio Cina Cina, cocina de oficina, viandas saludables para todos los días.
Caro Notal Giovanni, gracias por acompañarnos. ¿Cómo va?
Hola, chicas, ¿cómo están? Hola a toda la audiencia. ¿Cómo andan?
Bien, ¿vos?
Bienvenida.
Bien,
después
bien.
De vacaciones.
Sí, es verdad. Feliz Año Nuevo, porque no habíamos hablado antes.
Es verdad.
¿Y vos como carnavalera no tenés ensayo de comparsa ahora? ¿No hay llamadas este año? ¿Tu enero es diferente?
No, no. Veníamos, pero así, con el vientito de la camiseta, pero a full. Porque viste que a veces pasa que te atrasas un poco, que de repente arrancas los ensayos un poco tarde, que de repente las coreografías o algunas cosas, arreglos de los tambores quedan como para último momento porque la gente no viene, qué sé yo. Pero este año veníamos, pero así, viento en popa, y se nos cortó el chorro.
Yo una vez me crucé con la Rodó, pues en mi barrio, yo estaba caminando y se les veía formado como si la llamada fuera mañana. Yo los vi.
Sí, sí. No es porque sea mi comparsa, pero veníamos muy, muy, muy entusiasmados y muy
prolijo,
trabajando muy duro.
Bueno.
Y bueno, queda para la próxima, para cuando se pueda hacer. Y bueno, vos también, no sé si tenías pensado salir de vuelta.
No, yo este año creo que no iba a salir, pero entiendo lo del enero, el enero dedicado a eso. Por eso, hace poco hicimos una nota con la Peque Sanders, que se tomó vacaciones en enero después de 13 años.
Sí, 12 o 13 años.
Después de 12 o 13 años de cubrir ensayos.
Imponente.
Sí, tal cual.
Pero bueno,
y bueno, claro, ya se podrá volver.
Pero sí, de todas maneras vas a seguir entonces con la columna de género. Hoy vamos a estar hablando de un tema que a mí me parece, la verdad, muy interesante, porque habla de hombres que a lo largo de la historia han apoyado al feminismo. Decíamos al principio que hoy que un hombre diga soy feminista está hasta de moda, pero en otro momento sí. Era más complicado.
Sí, tal cual. Han habido, obviamente no han sido muchos capaz, pero sí han habido algunos hombres que han sido claves, ¿no? Para abrir un poco brecha, digamos, y abrir un poco el camino para que las mujeres pudiésemos acceder a determinados espacios, ¿no? Y bueno, hoy vamos a repasar solo algunos de ellos, ¿no? Uno es, por ejemplo, el filósofo político y economista británico John Stuart Mill, conocido por sus aportes en distintas disciplinas, que abogaba por la libertad de los ciudadanos en general, pero incluía dentro de esto a las mujeres, y fue el primer diputado en Inglaterra que pidió o expuso, digamos, frente al Parlamento, frente al Congreso, por el voto femenino en el Parlamento británico, ¿no? En una Cámara que, obviamente, hablamos de la Cámara de Diputados, estaba dominada por los hombres. Su propuesta no tuvo, lamentablemente, asidero, pero bueno, se hizo el planteo, pero sentó un precedente.
Pero estamos hablando de 1866, ¿no? Estamos hablando de hace muchísimo
tiempo. En 1866, exactamente. Y al año siguiente se debate una reforma de la ley electoral, y ahí lo que él propone es sustituir la palabra hombre en la ley por la de persona, para que las mujeres quedaran incluidas y pudieran ejercer su derecho al voto. Y acá aprovecho a ir como atando este punto con otras cosas que hemos conversado en otras columnas, como por ejemplo lo que tiene que ver el androcentrismo del lenguaje, ¿no? De cómo a veces esa cuestión, como de hablar con el masculino genérico, parece como una cosa simbólica, como una cosa que en realidad no afecta en la realidad, en los hechos concretos. Y ese es un ejemplo claro de que sí, porque la ley electoral hablaba de hombres y efectivamente los únicos que se consideraban que podían votar eran los hombres, porque en el texto estaba escrito de esa forma. Cuando se sustituye por persona, quedan incluidas las mujeres, aunque en realidad no es tampoco inmediatamente que empiezan a votar las mujeres, sino que esto, dijimos que esto fue en 1867, y las mujeres recién pueden votar en Inglaterra a partir de 1918, o sea, pasaron igual como 40 años más para que pudiesen votar solamente las mayores de 30 años, y recién en 1928 se reconoció el sufragio para todas las mujeres mayores de edad. Entonces, bueno, él tuvo como un importante aporte en lo que tuvo que ver con el derecho al voto de las mujeres específicamente, ¿no? Y además cuestionaba también otros puntos, como por ejemplo lo que tenía que ver con la educación de las mujeres en cuanto a la educación de que fueran para con el objetivo de llegar al matrimonio, de educar a los hijos, como de alguna manera como el rol asignado socialmente, ¿no? Después, otro que a mí me parece como súper interesante, porque en muchos lugares es como considerado como el primer hombre feminista, pongámosle entre comillas, de la historia, era un clérigo, ¿no? Un cura, que acá lo voy a pronunciar como la cara mía, porque no sé hablar francés, pero se llamaba François Poulain de Labarre. así está escrito, no tengo ni idea cómo se dice. Bueno, fue un clérigo que vivió a finales del siglo XVII, fue además filósofo, y bueno, él cuestionaba el patriarcado y centró su obra filosófica en este tema, ¿no? Y escribió algunos tratados, digamos, vinculados al tema de la desigualdad y de la discriminación hacia las mujeres, y una de las cosas que afirmaba era que, por ejemplo, esto va a parecer como una cosa muy tonta, dicho en la época actual, pero en ese momento realmente se consideraba así. Una de las cosas que él planteaba era que el cerebro humano no tenía sexo y que, por lo tanto, hombres y mujeres podían acceder de igual modo al conocimiento. Esto, como digo, parece como un chiste, pero realmente las mujeres, para que se hagan una idea, o sea, muchos pensadores, médicos, psiquiatras, psicólogos, que eran obviamente muy machistas y misóginos, consideraban, y está plasmado así en sus escritos, que las mujeres prácticamente no tenían nivel de pensamiento humano, o sea, ser humano, era como categoría animal, digamos, ¿no? O sea, no, para tremendo. Que se hagan una idea.
Ahora que están de
era
moda,
efectivamente
que
estaban, así.
Sí, que estábamos mirando
Bridgerton,
o Orgullo y Prejuicio.
Sí, sí, sí.
Está bravo, ¿eh?
Ahí te das cuenta de cómo, o sea, la mujer era tipo, vos no... Cuando no sé,
si no te casaste, no existís.
Encontraron
no, a dos la peor infeliz, rata inmunda, no, si no te casaste.
Y encontraron a dos personas besándose, ponele, antes de casarse.
Y un deshonor.
Él
es un deshonor.
Era el abusador porque ella no sabe lo que hace. Señora,
claro.
¿Qué pasa? ¿Cómo no sé lo que hago?
Sí, sí, sí. Era tremendo. Por eso, en realidad, esto que planteaba este señor, este sacerdote, era que, bueno, que en realidad, digamos, la inteligencia de hombres y mujeres era como indistinta según el sexo, o sea, era igual, digamos, según el sexo, y podían acceder de igual forma al conocimiento, ¿no? Y otra cosa que él planteaba o que puso sobre la mesa era el peso de la tradición y el uso de la autoridad para discriminar a la mujer, ¿no? Él como que de alguna forma fue como un adelantado, porque ya percibía como el sistema, digamos, de alguna manera se las rebuscaba para generar discriminación hacia las mujeres, ¿no? Y bueno, le parecía obviamente este tema de la desigualdad entre los sexos algo totalmente irracional y consideraba que todos tenían las mismas posibilidades de acceder a lo que en ese momento se llamaba la razón universal, ¿no?
Bueno, entonces era un iluminado este Jerónimo que tan adelantado en el tiempo, desde la religión, sí. Desde un trabajo religioso y de investigación y de pensamiento filosófico, lo pudo ver.
Este que decíamos recién es François Poulain de la Barre, con mi francés maravilloso, y tenemos otro que se decía recién, que es Benito Jerónimo Feijóo, que era español, que es considerado el padre de la Ilustración Española, y que también fue un adelantado en defensa de la igualdad, ¿no? Él publicó un texto que se llamó Defensa de las Mujeres en 1726, y ahí también, un poco en la línea de lo que hablábamos recién, desmentía como muchos tópicos sobre la condición de las mujeres que estaban vigentes en aquel momento, y bueno, por eso obviamente fue muy polémico por hacer esos planteamientos, ¿no? Reconocía los mismos talentos para hombres y mujeres, y no compartía esa idea como de las mujeres que tenían como un pensamiento inferior o que eran como incapaces de entender sobre temas complejos como las ciencias o las humanidades, ¿no? Que de hecho ese era uno de los argumentos que se usaba durante muchísimos siglos, de hecho la mayoría de la historia de la humanidad, para que las mujeres no accedieran a la educación, o sea, como que no tenían capacidad de comprender cuestiones vinculadas a las ciencias, ¿no?
Igual de todas maneras, como todo religioso, me imagino que él acataba esto de la primacía del varón. Al menos en la pareja.
Claro, o sea, como sacerdote que era, evidentemente estaba influenciado por la ideología católica y bueno, sobre algunos puntos, como eso que vos decías, de que tenían que ver con la pareja, como que reconocía o pensaba que había como cierta superioridad del hombre en cuanto a lo que era la pareja, ¿no? Que, bueno, evidentemente, ¿no? Tampoco podemos pretender que en ese momento, y encima siendo católico, claro. Bueno, sea como absolutamente revolucionario. Pero sí fue revolucionario con muchos de sus planteamientos, ¿no?
Bastante, bastante hizo.
Adelantado, sí, totalmente. Sí. Después tenemos a otro hombre de la historia, que fue el marqués de Condorcet, que, bueno, francés obviamente, vivió durante la época de la Revolución Francesa, y que hizo grandes aportes en matemáticas, historia, economía, al punto de que se le ha otorgado como el título de filósofo universal. Él teorizó mucho sobre la igualdad entre los sexos y además, volvemos al tema del sufragio femenino, hizo campaña para dar lugar a las mujeres en el escenario surgido de la Revolución Francesa. Mirá. O sea, acá vuelvo como a vincular esto con cosas que hemos hablado en otras columnas, también como para como dar la idea de cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? O sea, como que todos los temas que vamos hablando se van vinculando entre sí. la Revolución Francesa, que fue de donde surgieron los ideales de libertad, prosperidad, etcétera, y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, originalmente, etcétera, etcétera. Sí, perfecto, se lograron un montón de libertades a partir de eso, pero la inmensa mayoría de ellas no estaban vinculadas a las mujeres. O sea, quienes accedían a esas libertades, a esos derechos, eran los hombres, y tampoco eran todos los hombres. Eran los hombres de clase media, de clase nobles, nobles, aristócratas, etcétera. Lo que él planteaba justamente en ese marco de la Revolución Francesa era que las mujeres pudiesen acceder al sufragio, y lo consideraba como un derecho natural, ¿no? Que pudiesen acceder a eso, ¿no? Y precisamente en 1789 publicó un texto en el que defendía abiertamente el derecho al voto de las mujeres, ¿no?
Qué grande el Marqués.
El Marqués, sí, la verdad que sí. Después en Estados Unidos también, vieron que vamos pasando como también por distintos países, en Estados Unidos hubo un abolicionista que, bueno, en Estados Unidos se da una particularidad, que es que muchas luchas feministas estuvieron como emparentadas con la lucha de la abolición de la esclavitud, ¿no? William Lloyd Garrison, que, bueno, vivió en el siglo XIX, ya un poquito más acá en la historia, fue periodista además y reformador social, y él formaba parte de un grupo de hombres de distintas áreas del conocimiento, digamos, que incluso antes de que se instalara el feminismo formalmente, digamos, en Estados Unidos, que fue a partir de la conferencia de Seneca Falls, donde se considera que fue como el inicio del feminismo norteamericano en 1848, incluso antes de esto, él abogaba, junto con este grupo de hombres, por más derechos para las mujeres, y en particular también, ¿no?, los derechos políticos y el sufragio femenino. En esta época está como todo muy vinculado a esto, porque corresponde con lo que era la primera ola del feminismo, ¿no? Uh-huh. Que tuvo que ver justamente con los derechos civiles y políticos. Después, si por ejemplo nos vamos a Irlanda, encontramos a otro referente del conocimiento universal, en este caso de la lengua y la literatura, que es George Bernard Shaw, en 1856, que es considerado para muchas personas el segundo escritor más importante de la lengua inglesa después de Shakespeare, y que adhirió específicamente, o sea, de forma expresa, al feminismo y criticó el modelo de mujer construido por el patriarcado, ¿no? Se centró en sus obras literarias y teatrales en la naturaleza femenina, y uno de sus íconos, digamos, como obra teatral, como dramaturgo que también era Santa Juana, que abordaba la vida de Juana de Arco, y él ahí de alguna manera plasmó, más allá de las cuestiones biográficas que tuvieron que ver con la vida de Juana de Arco, como que de alguna manera planteaba el debate y la reflexión en torno al travestismo, por un lado, por ser una mujer que se vestía y se digamos, cambiaba su género en cuanto a lo visual para poder, bueno, parecer un hombre y poder pelear en la batalla, se cortaba el pelo y demás.
Uh-huh. Y hay una película muy buena de Juana de Arco, que es con Mila Jovovich. Juana de Arco.
Sí, la vi.
Para que la vean visualmente más o menos cómo era Juan, cómo hacía el tema de la conversión para poder luchar en la batalla. Después le prendieron fuego a Juana de Arco.
Sí, la quemaron en la hoguera, sí, como a muchas mujeres. Y bueno, y además de ese tema de ser como transgénero para poder batallar, digamos, también plantea la cuestión, el debate de que la mujer ocupe un rol distinto al que se le asigna socialmente, e incluso introduce el debate en algún punto de la sexualidad como límite natural, ¿no? Que bueno, que es algo que después en la historia se retoma, ¿no? Del lado del feminismo, de los movimientos de la diversidad sexual. Después, si seguimos también en Estados Unidos, encontramos a otro hombre, que es Frederick Douglass, que también vinculado al sufragio femenino, era abolicionista, porque además él era negro y nació siendo esclavo. Fue uno de los pocos hombres que estuvo presente en la convención de Seneca Falls en 1848, lo que les decía recién, donde nació el feminismo norteamericano. Y claro, acá se da una cosa interesante, que es que fue una relación como un poco controversial, ¿no? Porque evidentemente que existía un racismo, obviamente, en la sociedad, en el mundo, pero en la sociedad norteamericana en ese momento, digamos, del cual también eran partícipes las mujeres, ¿no? Claro. Entonces, existía un racismo por parte de las propias mujeres blancas de clase media, que eran la mayoría de las sufragistas, a las cuales él apoyaba. O sea, él estaba apoyando a un grupo de mujeres que en realidad muchas de ellas tenían actitudes racistas hacia él porque era negro. Aún así, ese rechazo, digamos, que expresaban algunas de estas mujeres, no lo hizo doblegar en la causa que él consideraba que era justa, y mantuvo su activismo. tanto con la abolición de la esclavitud como con el feminismo y el movimiento sufragista, hasta su muerte, ¿no? Y de hecho, cuando falleció en 1895, bueno, fue poco después de haber sido ovacionado en el Congreso Nacional de las Mujeres de Washington, ¿no? O sea,
bueno, le reconocieron el aporte.
La verdad que
le reconocieron, sí, su lucha por el movimiento y sus aportes. Y después, ya como para ir terminando, encontramos a un filósofo y pedagogo. Algunos, como verán, algunos que, de los que nombramos son muchísimo más conocidos y otros no tanto. Y a John Dewey, de también Estados Unidos, filósofo y pedagogo, que en 1886 estaba, bueno, preocupado y planteaba la necesidad de que las mujeres fueran educadas a la par de los varones, y criticaba el hecho de que las mujeres fueran educadas casi exclusivamente para ser esposas y madres, ¿no? Sí. Y en ese sentido, bueno, defendió, acá vemos cómo también se da como en otras áreas, hablábamos ahora del tema de los derechos políticos, en este caso es el derecho a la educación, defendió el derecho de las mujeres para acceder a la enseñanza en todos los niveles y también a la educación superior. Y además, este hombre estaba casado con su esposa, se llamaba Alice, y pertenecía al movimiento sufragista. Bueno, impartió en su momento conferencias sobre sufragio femenino y tuvo una importante influencia sobre su esposo, ¿no? Bueno, y él defendió los derechos de las mujeres no solo en sus obras filosóficas, sino en la práctica. Y además, lo que él planteaba era que el tema de la educación de las mujeres, que pudiesen acceder a la par que los varones, no solamente era por un tema de derechos de las mujeres, sino por un tema de que eso era necesario para la democracia. O sea, que no podía haber una democracia plena y todas las personas, independientemente de su sexo, no accedían a los mismos derechos, ¿no? Lo cual, bueno, tiene bastante sentido y de hecho se sigue planteando por hasta el día de hoy, ¿no?
Sí, me hiciste acordar, sí, a lo de la escuela de señoritas, que antes mandaban a las mujeres a la escuela de señoritas, que eran como colegios privados. Sí.
Acá en Uruguay.
Sí, donde se les enseñaba a hacer tareas de la casa, también a poder manejar la servidumbre, sobre todo era para determinado nivel económico, reglas de protocolo, cómo comportarse en una reunión, o sea, cosas que vos decís, es mentira, no puede pasar.
Pero eso tiene que ver también con la serie esta Bridgerton, que la forman, sí, para ser buenas esposas.
Claro.
Sí, ama de casa y madre.
Sí, hay también una serie, Anne, que está muy buena.
Anne with an E.
Ay, hermosa.
Yo no la vi. Me la ha mencionado muchísimo.
Es muy linda, Cami, te encantaría, es preciosa.
Eli Viñores la vio.
Sí, es divina. Y también, sí, bueno, esa, una de las amigas la quiere mandar a la escuela de señoritas si ella no quiere.
Claro. Esa la tengo pendiente. Y Bridgerton la empecé a ver hace un par de días, pero creo que terminé, no sé ni siquiera si terminé el primer capítulo, pero sí es tal cual, justo el capítulo, el inicial, no voy a contar mucho tampoco para no quemarlo, pero lo del mercado conyugal, que le llamaban, ¿no? Que era donde llevaban a las mujeres para que fueran desposadas, digamos, claro, para que consiguieran marido, básicamente, ¿no? Y además muy jovencitas, adolescentes.
Y acuerdos que hacían entre los hombres, o sea, las mujeres no participaban, ¿entendés?
Ah, el hermano de la familia te tenía que asesorar, sí, la asesora y toma decisiones.
El padre, los padres son los que toman las decisiones y hacen los arreglos, como si estuvieras, no sé, comprando ganado.
A mí me resulta agotador. A veces estoy mirando, es una novela, ¿no? También, pero toda esa presión que hay sobre las mujeres en Bridgerton, bueno, presión, sí. Todo eso que le van metiendo, ¿viste? Que tenés que ir para ahí, que tenés que hacer esto. Ay, pero me genera agotamiento. Llega un momento que decís, pa, loco, basta. Pobre chiquilina.
Sí.
No, la verdad es que son.
Y ellas ahora, obviamente, están convencidas también porque no tienen otra cosa que hacer.
Sí, hemos mejorado muchísimo. Si nos ponemos a hacer un recorrido por la historia, aún queda por mejorar y por generar equidad, pero gracias a todos estos movimientos feministas, a estos hombres que también se comprometieron con la causa, hoy estamos paradas en otro lugar, ¿no?
Sí, totalmente.
Tenemos un mensaje totalmente para vos. Seguramente tenés que tenés que mencionar a tus apoyos, pero te manda Jimena, extrañé a Caro, es uno de mis segmentos favoritos. Bienvenida, Carito.
Ay, qué genia, muchas gracias. Qué bueno. Muchas gracias. Bueno, nada, en realidad, como hago siempre, agradecerle a Cinacina, Cocina de Oficina, por su apoyo, viandas saludables para todos los días. Yo paso el chivo como siempre, pero igual ahora está de licencia, así que así que por ahora no está viendo viandas saludables, pero ya vamos a informar cuando vengan nuevas promos y todo lo demás.
Genial. genial, Caro, mil gracias y bueno, nos vamos a reencontrar la semana que viene.
O la otra.
La otra, cada 15 días.
La otra.
Te mandamos un abrazo grande.
Interesantísima.
Bueno, muchas gracias. Gracias, chicas. Beso grande. Chao, chao.